Yo dije que iba a establecer 10 tesis no sacadas de las 95, sino 10 tesis de Roberto Belair simulando lo que Martín Lutero quiso hacer en las puertas de la catedral de Wittenberg. Mencioné que las tesis de Lutero, puesto que estábamos de alguna manera recordando el día de la Reforma, las tesis de Lutero eran magníficas. Empezaban todas y cada una de ellas con la palabra protesto o protestamos, de ahí viene el concepto de protestantes. Pero eran unas tesis que aún en su contenido no estaban muy purificadas, y los de la escuela dominical saben lo que significa purificación, ¿verdad? No estaban muy purificadas, porque en esas 95 tesis él todavía mantenía un cierto respeto a la jerarquía católico-romana. No se cambia los esquemas teológicos de un momento a otro. En esas tesis estaba clara lo que llamábamos las cinco doctrinas básicas de la Reforma: la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y la sola glorificación o soli deo gloria, solo gloria a Dios. Eran cinco puntos básicos, pero naturalmente hay otros elementos teológicos y doctrinales que no era el momento o todavía no los había trabajado para colocarlos en su complejidad. Y entonces yo os dije que yo iba a establecer 10 tesis sobre la Iglesia. Os dije también que esas tesis saldrán en la agenda que todos vamos a recibir esta semana acerca de estos 2 últimos meses que tenemos hasta diciembre. Y he trabajado este tema de las 10 tesis que titulo sobre la majestad de la Iglesia, porque hoy está en desuso y da hasta miedo hablar de la Iglesia. Hay personas que no aman hablar de la Iglesia. Hay incluso personas que dicen: Cristo sí, pero la Iglesia no. En el comentario de hoy de Un delincuente a un rufián, veréis que explico un poco por qué yo amo a la Iglesia. Y os di 10 razones que son mi tesis, precisamente para mostraros que no me invento nada que no esté en la Escritura. En un tiempo en que la Iglesia parece que queda arrinconada, y no me estoy refiriendo ahora al catolicismo romano, que siempre mantiene el valor y la fuerza de la Iglesia como la madre de los creyentes, porque si no eres hijo de la Iglesia, no eres salvo. Nosotros no sostenemos eso. Pero nosotros sí sostenemos que la Iglesia tiene una majestad extraordinaria por los razonamientos que la Escritura nos enseña. La primera que yo mencionaba es: creemos que la Iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. La Iglesia no es un invento humano. La Iglesia es una institución de Dios. ¿Quién compró la Iglesia? ¿Quién amó a la Iglesia hasta tal punto de darse por ella? No cabe duda que fue Jesucristo. Y entonces, la semana pasada, estudiábamos este versículo que dice: Yo edificaré mi iglesia. Y hablábamos del arquitecto, que es la piedra fundamental, que es la cabeza de la iglesia, que es el novio de la iglesia y que ha creado una institución donde se reúnen los nacidos de nuevo, que fueron añadidos a la iglesia por razón de su fe, y en esa comunidad cristiana de nacidos de nuevo se alaba a Dios, se adora a Dios, se programa la extensión del evangelio. Por lo tanto, el que piensa: sí, yo Cristo sí, pero iglesia no, se equivoca. Y se equivoca porque, ¿cómo se puede decir: amo a Cristo, pero no amo a su esposa? ¿Es comprensible eso? Soy seguidor de Cristo, pero no me gusta la iglesia. No estoy hablando de que me guste la estructura de la iglesia, aunque la iglesia de Cristo está bien estructurada en su palabra. Pero yo no puedo decir que amo a Dios, que amo a Cristo y no amo la comunidad de personas salvadas por la gracia de Dios que forman la comunidad de la iglesia. Esto es tan elemental que oponerse a este criterio es estar prácticamente fuera. Dicho esto, hoy voy a recordar que hemos dicho que voy a estudiar por algunos domingos el despertar de la Iglesia. Y hemos empezado con establecer que Cristo es el arquitecto, el fundamento, la razón del mensaje, el elemento de comunión por el Espíritu Santo que hay en la Iglesia. Hoy quiero hacer algunas cosas de carácter práctico, porque veréis, en el boletín pongo el título de hoy. Y el título de hoy, ¿quién lo recuerda sin mirar el boletín? ¿Cómo se nota que hay un profesor aquí? Las ayudas. Empezamos con una historia muy sencilla, la pesca milagrosa. El escenario, no me entretengo en la cuestión geográfica. No me entretengo en Nazaret, en Genesaret, en el mar de Tiberias, en sus dimensiones, en lo que existe, en sus nombres, los diversos nombres y la diversa concepción de los judíos sobre este mar. Dicho esto, eso para cuando vayamos a Israel, lo explicaremos sobre el terreno y así que será mucho más fácil. Pesca. Están pescando toda la noche. ¿Y qué? Jesús coge una barca. Fijaros que es el comienzo en que Jesús abandona la sinagoga. Antes hablaba en la sinagoga. Recordad cuando habló en la sinagoga de Nazaret y quisieron despeñarlo. Precisamente cuando se viaja a Israel se ve perfectamente la ladera de la montaña donde Nazaret está establecida y por lo tanto lo fácil que era en empujones llevarlo a la ladera y echarlo hacia abajo. Él empezó en la sinagoga, pero la sinagoga se quedó pequeña y naturalmente cada vez había más gente que quería escucharle. Al quedarse pequeña, Jesús cambia la estrategia y va de la sinagoga. Algunas le quedaron pequeñas, pero en otras es que empezaron a cerrar sus puertas a Jesús. No os extrañe, porque hoy muchos quisieran cerrar las puertas de la Iglesia que proclama el Evangelio, y no solamente el enemigo, sino a veces los infiltrados, ¿verdad? Jesús coge una barca y empieza a darles una lección. Ya he explicado eso, necesita más espacio, otra sinagoga se cierra. Echar las redes. Después de haber predicado, le dice a Pedro, vale, vamos mar adentro. Pedro estaría con un genio. Después de estar toda la noche sin pescar nada, yo cuando voy a pescar, que no voy por la noche, y estoy media hora en el mismo sitio y el corcho ni se mueve, la impaciencia te lleva a otro sitio, pensando que en otro sitio encontrarás. Tengo una esquinita donde casi siempre allí hay peces. Lo que pasa es que son negros. Están en una zona de mucha contaminación de las aguas y los peces salen negros. Y ya los ves cuando los pones en la sartén negros y ya no te inspiran. Pero, en fin, por mostrar muchas veces que algo he pescado, me voy a aquel rincón. No han pescado nada. Echar las redes y de pronto, ¿verdad que sabéis qué pasó? Casi se rompían. Una barca empieza, se llena la red se llena y la otra se llena y no pueden. Y entonces exclaman y dicen, venid a ayudarnos. Y este sencillo detalle es el que me mueve para llevar al elemento básico que es los ayudantes, los que ayudan, la actitud de ayudar. El versículo que se ha leído también, que ha leído nuestra hermana Leida, no hablaba de ayuda. El versículo de Efesios no hablaba de ayuda. Así que la Iglesia se compone de ayudantes, de personas que colaboran, que cooperan, que ayudan. Y hoy quiero que os preguntéis, a veces me gustaría tener a todos los miembros de la Iglesia. Porque claro, a veces tenéis que sufrir los que ya ayudáis y los que no ayudáis, es decir, los que no dan un golpe prácticamente de ningún tipo, pues casi se evitan sermones como este, porque este tendría que ser para los que no ayudan. Que lo haces personalmente, pero como dice el refrán. ¿Lo habéis entendido? Muy bien. Mirad. Para que haya un milagro, esto no está dentro del tema de los ayudantes, pero luego veréis cómo lo engarzo. Para que haya un milagro, son necesarias unas condiciones. La primera es tener la visión de fe. Un liberal que comenta este pasaje de la Biblia dice que Jesús era muy inteligente, menos mal. Es liberal, pero por lo menos Jesús era inteligente. Porque él veía, y eso los pescadores también lo sabemos, por lo menos lo hemos visto alguna vez, que cuando hay mucho pez en el mar, ¿cuántos pescados creen ustedes que hay en el mar? ¿Cuántos? Millones. Pues no. Pescados no. Hay peces. Los pescados ya están fuera. Ahora, ¿no? Ahora. Cuando en un mar hay muchos peces, y no es un mar de las profundidades del mar de Galilea, se nota en las aguas. ¿Lo habéis comprobado alguna vez? Jack, ¿tú has visto alguna vegada en Palamós? Incluso los hemos visto saltar, sí o sí. Claro, viendo donde hay peces, el liberal dice que Jesús no hizo ningún milagro. Jesús lo hizo. Les dijo, oye, echarlo por allá. Y echaron y cogieron peces. A veces el atrevido que quiere desvirtuar los milagros se inventa cosas, porque ya es milagro que hayan peces en el mar, los vea Jesús o no los vea. Pero es difícil pensar que los pescadores no lo veían, que eran profesionales, y que Jesús desde la playa lo vea. Algunos, los liberales dicen que veían el agua y dicen, allá, allá tenéis que echar la red. Bien, la cuestión es que para que haya un milagro es necesario que haya una visión de fe. Jesús veía perfectamente como creador que en el mar habían peces. Miren, en la historia de los descubrimientos existe el detalle de la visión. ¿Sabéis que un personaje llamado James Watt, un día, estando esperando que su esposa le preparase la comida, se fijó que la cafetera, o la perola, que estaba tapada con una tapadera, cuando el agua empezó a hervir, soltó vapor. Y el vapor levantaba la tapa y salía. Y entonces se puso a pensar, al ver que el vapor levantaba la tapa, y esa agua pensó, si la tapa la cierro herméticamente y luego dejo un orificio pequeño, el vapor saldrá por ahí y tendrá más fuerza, porque si puede levantar la tapa, si la controlo esa salida de vapor, ¿sabéis de qué salió de aquella visión? La locomotora de vapor. O sea, vio, pensó y actuó. El gran creyente Isaac Newton, también se daba cuenta, la historia, dicen que vio caer una manzana y desde ahí, yo no sé si vio caer una manzana o no, lo que sí sé en sus relatos, que él se daba cuenta que las cosas caían, incluso aunque aparentemente no tenían propio peso para caer, pero las cosas bajaban. Y entonces trabajó, investigó, ¿y qué salió? La ley de la gravedad. O sea, observando y viendo. Nosotros necesitamos, para experimentar milagros, necesitamos ver con fe. Para que no penséis que estoy hablando siempre de mí, que me gusta mucho, ¿verdad? Evidentemente por orgullo. Yo en mi ministerio he visualizado cosas que parecían imposibles. Compré un campo de algarrobos y de piedras que tenía unos 7.400 metros cuadrados, y nadie veía allí nada más que un campo de algarrobos, que además me fueron muy bien los campamentos, porque hacíamos concurso a ver quién cogía en cajas más algarrobos, ¿verdad? Y allí surgió, lo vi un centro de campamentos, una escuela, una piscina, y me decían algunos, Roberto, hay que ver. Para servir al Señor hay que tener visión. de pensar que esta hora que paso con los niños, y lo digo para ayudar animar a Dominique, a Marguerite, a Jacqueline, a Leida, a todos los que, Verónica, para animaros a que eso que parece que no tiene importancia, verlo con visión de milagro, porque Dios de estas cosas puede hacer milagros. Los que comprasteis este viejo edificio con... ¿Veis cómo estaba el jardín, verdad? Pero visteis que era un lugar para servir a Dios. Una de las condiciones para los milagros es ver con los ojos de la fe. Pero claro, no quedarse simplemente viendo, porque a partir de ver la gran pesca, que no se la imaginaban, que les parecía una cosa inútil volver a echar las redes donde no se había pescado nada, ¿qué hicieron? Sacar las redes, y como ya no pudieron, ¿qué hicieron? Pues pidieron ayuda. Es decir, hay necesidad de hacer esfuerzo, hay necesidad de colaborar, hay necesidad de comprometerse, hay necesidad de estar ahí, aunque el servicio nos parezca que es muy aparentemente humilde. Así que en esta sencilla historia descubrimos unos pequeños acondicionamientos para ver un milagro, realizarlo, el esfuerzo, pensar que lo imposible puede ser posible, porque nada hay imposible para Dios. Pero hay que abrir esos ojos. Y luego el espíritu dispuesto para el sacrificio. ¿Por qué? Porque Pedro lo dijo, oye, vale, recoger las redes, todos. Recogieron, todos ayudaron y se pusieron a limpiar las redes. Hay que ayudar. La iglesia es un conjunto de personas nacidas de nuevo que procuran ayudar. Y ahora es cuando vamos a empezar el mensaje. Es ahora, así que no os entristezcáis, porque todo lo que he pasado ya no lo repetiré. Vamos a 1 Corintios 12, 28, que es el versículo... que es el versículo que servirá de base para nuestro mensaje. 1 Corintios, abrir vuestros iPads, abrir vuestros móviles, abrir vuestra Biblia, si aún os gusta el aroma de papel de Biblia, abrir el texto bíblico. En 1 Corintios 12, 28. ¿Y qué leemos? Noto que estoy acumulando juventud por la vista. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¡Qué hermoso texto! ¿Dónde puso Dios los dones en personas para funcionar? Yo doy gracias a Dios por las muchas organizaciones de ministerios que hay. No me importaría que hubieran tantas iglesias y organizaciones de ministerio como bares hay en España. No me importaría. Pero particularmente, ¿dónde puso Dios las personas con dones para hacer una obra? ¿Dónde? En la iglesia, porque el ministerio tiene que empezar desde la iglesia, debe ser sostenido por la iglesia, debe ser inspirado por la iglesia, debe ser tratado como si fuese un hospital en la iglesia. Y aquí tenemos una serie de personajes que Dios puso en la iglesia, apóstoles con un llamamiento específico, apostólico. No me entretengo ahora en sus características porque las tenemos claras, tenían que ser testigos de la resurrección de Jesús, tenían que ser personas de buen testimonio, tenían personas que haber escuchado directamente las enseñanzas de Jesús, y Dios puso a los apóstoles para servir y administrar en la iglesia. Puso profetas, es decir, los que leían el texto bíblico del Antiguo Testamento, recordar la clase de Hombres Emerecer del sábado, porque es fantástico el tema, dará para 3 o 4 horas, pero no duraremos tanto. Interesante, el hombre bíblico, el profeta, leía la Escritura, escuchaba el mensaje de Dios y lo proclamaba. proclamaba, lo profetizaba y lo hacía desde la iglesia. Maestros, la iglesia tiene que tener maestros, de ahí que el pastor, entre otras cosas muy importantes, tiene que ser maestro, porque enseñar alimenta y un rebaño sin comer alimentos desaparece con el tiempo. Puede mantener su inercia, su burocracia, su administración, puede mantenerlo, pero si no se alimenta, el rebaño muere, sencillamente, es triste. Por eso Dios colocó en la iglesia maestros. Y ahora, entre esta exquisitez de personajes, fijaros que profetas, maestros, los que hacen milagros, ya estudiaremos dentro del proceso de despertar la iglesia los que hacen milagros, estudiaremos los que sanan, pero hay los que ayudan. ¿Qué os parece más importante, sanar o ayudar? Yo sé que algunos piensan, a mí me gustaría sanar. Oh, si yo pusiera la mano y este se sanase enseguida. Nosotros ayudamos a personas por la oración, que solamente Dios puede remediar en enfermedades y situaciones delicadas. Pero parece ser que un sanador es más importante que un ayudador. Sin embargo, en el texto bíblico, los que ayudan forman parte de este equipo tan extraordinario. Y te preguntas, y yo me pregunto, ¿quiénes son estos? La primera respuesta a esta pregunta, ¿quiénes son estos? Diré enfáticamente que sin lugar a dudas, los que ayudan son hermanos útiles que se alegran cuando pueden ayudar en cualquier capacidad. Y para la visión del Espíritu Santo, tan importante es el apóstol como el hermano, por sencillo, culto, capacitado que sea, que ayuda. Muchas veces en las iglesias sobran asesores. Muchas veces en las iglesias sobran programadores. Pero muchas iglesias hacen falta ayudantes. Que ayuden, que ayuden. Y ayuden según las capacidades. Así que estos ayudantes, yo os recomiendo, aunque parezca que os considero niños, y lo seréis para mí dentro de poco, ya hablaré como un abuelito, no sé si subiré con bastón por los escalones, pero os recomiendo que volváis a leer El progreso del peregrino. Leer ese libro. Mirad, fue y es detrás de las obras de Shakespeare el libro más leído e impreso en el mundo en lengua inglesa. El progreso del peregrino no tiene nada que envidiar en un sentido a Los pilares del mundo, a los... ese libro de Tolkien, ¿cómo se llama el libro de Tolkien? De las imágenes y... Harry Potter. El Señor de los Anillos. Leer El progreso del peregrino. Y ahora que os estoy hablando de ayudantes, hay a lo largo del tema, incluiré un poquito las escenas de uno de los momentos en que Cristiano, no el blanco, Cristiano es el personaje que progresa desde su conversión hasta llegar a la ciudad celestial. Y en ese caminar por el mundo se tropieza con situaciones. Los nombres que se colocan a los personajes y a las situaciones es estupendo. En un momento dado, Cristiano se mete en lo que llama Bunyan, lo llama el pantano cenagoso, el pantano de hundimiento, y ahí empieza a caer Cristiano, se mete en el pantano. Y entonces viene, ¿sabéis quién viene cuando se encuentra en esa situación de el pantano del desánimo, el pantano del desaliento? Fijaros si ya el título de ese pantano es interesante. El pantano del desaliento, el pantano del desánimo. ¿Quién no ha metido alguna vez un pie o los dos en el pantano del desaliento? ¿Hay alguien aquí que no lo ha metido? No, es que si no lo ha metido, me alegro mucho y le felicito, como aquella abuelita que de 90 años, el pastor en un culto muy especial a la iglesia dijo, hermanos, poneros de pie si tenéis a alguien a quien debéis pedirle perdón o perdonarle. Y se puso media congregación. Lo pidió de tantas maneras que casi al final toda la congregación estaba de pie, menos la abuelita del primer banco. El pastor le dijo, hermanita, ¿y usted no tiene a nadie que perdonar? Dice, no, es que los míos todos se han muerto. Claro, habían muerto y ya no tenía a nadie que perdonar de los que seguramente la habían ofendido. Desaliento. Ha metido los pies cristiano en el desaliento. ¿Y sabéis quién viene a ayudarle? ¿Y sabéis qué nombre le da? Señor Auxilio. Porque viene a auxiliar, viene a ayudar a este que se está hundiendo en el pantano del desaliento. Este que viene a ayudar al que está en el pantano del desánimo. Así que sobre esta frase y sobre esta experiencia yo os voy muy rápidamente a hablar de tres puntos. El primero, voy a dar una serie de instrucciones a los que ayudan para animarlos, para alentarlos a que sigan siendo señores y señoras auxilio. Y la segunda, para que si alguno hay aquí que todavía no está auxiliando nada, ni ayudando en nada, ni pensando en ayudar, para ver si despierta, despierta tú que duermes y que te alumbre Cristo, para buscar cómo y dónde el Señor quiere que estés ayudando. El Señor Auxilio viene en ayuda de cristiano. Y la primera cosa que le hace, y esta ya es una característica de cómo podemos ayudar, se le pone al lado y le dice, ¿qué haces aquí? ¿No suena esta pregunta para ayudar a alguien que está pisando el desánimo? ¿Qué haces aquí? Recordad cuando Elías estaba hundido en el pantano del desánimo. Vino Dios y le dijo, ¿pero qué haces aquí? Es decir, una de las primeras cosas para ayudar a las personas, auxiliarlas, es hacerles pensar por qué están donde están y por qué sienten como sienten, que haya una reflexión personal. Cuando Adán pecó, ¿quién fue el que fue a ayudar a Adán en su pantano? No, océano de desilusión. Dios. ¿Y qué le dijo? Oye, tenías que haber estado el jueves en el culto y en el estudio bíblico. Le preguntó, ¿por qué te escondes? Es decir, queremos ayudar a una persona, tenemos que venir a ella para ayudarle. ¿Por qué estás así, hermano? ¿Por qué estás así, hermana? Ahora, hay maneras de acercarse a que expongan su caso. Y una manera de acercarse es que sepamos meternos en los zapatos de la persona a la quien queremos ayudar. Sepamos meternos en sus circunstancias. ¿Por qué están como están? ¿Por qué han metido la pata, las piernas, en el lago? ¿Por qué? Y vamos a descubrir, si tenemos visión de milagro, vamos a descubrir detalles. Es decir, vamos a que se exponga a sí mismo el caso. ¿Por qué estás aquí? Expón tu caso. Y luego nos ponemos en su lugar para ayudarle a comprender, no para condenarle, no para acusarle, no para decirle enseguida con la facilidad, has perdido la fe. Porque esto se lo podríamos haber dicho a Juan el Bautista, se lo podríamos haber dicho a Jeremías, se lo podríamos haber dicho a Elías, se lo podríamos haber dicho a una cantidad de personajes bíblicos que pasaron momentos muy difíciles en el lago del desánimo o del desaliento. Cuando nos ponemos en los pies del otro, podemos comprender mejor su caso. Por otro lado, nos tenemos que acercar siempre a ayudar a las personas con simpatía. Porque hay personas que te quieren ayudar, se acercan a ti como un Doberman. A ver cuándo sueltas tu dificultad para... ¿Eso es simpatía? ¿Eso es empatía? Queremos ayudar a las personas, hagámosle que examine su caso. Y examinado, pongámonos en su lugar. Señor Auxilio vio que cristiano, que tenía cerca unas piedras, el texto de Bunyan, unas piedras sólidas, no las vio, no las usó y se puso en las tierras movedizas. Pero Señor Auxilio sabía que existían esas piedras y entonces pensó, este hombre se ha equivocado, no ha visto que Dios es el creador del mar y que hay muchos peces. Pedro, echa otra vez las redes. ¿Os dais cuenta la diferencia? De ponernos en empatía. dispuestos al esfuerzo. ¿Qué desea el Señor de nosotros? Por razón del tiempo, nada más menciono versículos. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Una forma de ayudar. Estás con tu impiedad, con tu impureza, con tu caminar desviado, con tu caminar de desobediencia y de rebeldía a Dios. Deja ese camino y vuélvete a Jehová. Es decir, haz ese cambio del hijo pródigo que volviendo en sí empezó a pensar y se expuso, aunque mi padre no me reconozca como hijo y me haga nada más jornalero, iré a él. Me levantaré dispuesto al sacrificio, dispuesto a que me rechace, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Orando. Orando. Orando y orando. Porque muchas veces nuestras capacidades, para ayudar hay que tener capacidades, ¿no? Según qué cosas. Pero orar, ¿hay alguien que no sea capaz para ayudar orando? La primera cosa esencial, voy a describir ahora un poquito, muy rápidamente, quiénes pueden ayudar. Cuando digo quiénes pueden ayudar, no estoy diciendo que no haya quien no pueda ayudar, ¿eh? Porque claro, voy a dar unas características de quién puede ayudar y alguno puede pensar, ah, pues eso significa que si yo no tengo estas características, yo no puedo ayudar. Esta persona, de entrada, es que no quiere ayudar a nadie, ¿eh? En los campamentos de Monteluz tenía un sobrino que poco gen había traído, sacado de mi familia, ¿verdad? Fuerte, machote, Manolín Vázquez, fuertote, hoy es un directivo de Renfe, pero ya no me reconoce, lo busqué un día a ver si me salían los billetes más baratos, pero nada. Venía al campamento, y en el campamento practicábamos un deporte que se llamaba pico-pala, es decir, había que hacer zanja para hacer hormigón, pico y pala para echar el hormigón. Manolín, pico, yo no sé. Qué difícil era hacerle coger un pico. Me ponía a su lado, la mano aquí, el padre, levantas, no lo cojas tanto cerca del pico, sino de atrás, para que al dar sea más fuerte. Yo no sé. Aprendió, ¿eh? Barrer, cuando les tocaba barrer. Yo no sé barrer. Un tierrón casi del norte era valenciano, pero su padre era gallego. Respeto con los gallegos, ¿eh? No sabía barrer. Así que le dice, mira, tú como si bailases. Como bailases un vals. Coges la escoba. Tan, 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 tan. Aprendió a barrer. ¿Cuáles son las personas que pueden auxiliar? La primera es que tienen que tener un corazón sensible. Para ayudar, hay que tener un corazón sensible para no aparecer enseguida como el perro alemán con respeto a los alemanes, ¿verdad? Hay que tener un corazón sensible porque conozco algunos que más que ayudar gruñen. Te ayudan, pero gruñen. Y a veces te quitan los ánimos de recibir ayuda porque el gruñido es más fuerte que la propia ayuda. No solamente hay que tener un corazón sensible para ayudar, veréis que cuando os dé las de totales características de quién puede ayudar, veréis que nadie puede decir yo no puedo hacer esto. La segunda característica, y ahora corto la historia de una enfermera llamada Florence Nightingale, que es hasta la revista Hola le sacó una biografía hace 2 o 3 años, una enfermera cristiana inglesa que modificó todo el espíritu de enfermería, porque decían sus enfermos que cuando venía a darles la pastilla era tal la simpatía que tenía que ya la simpatía tenía el 80% de la medicación que aportaba la pastilla. No me digan los que han estado hospitalizados que encontrar una enfermera sensible, que encontrar un médico sensible no ayuda mucho en la recuperación. ¿Verdad que sí? Sí o sí, sí. Hay que tener un corazón sensible. Pero cuando se ayuda a las personas hay que poner todos los sentidos. Hay que saber observar. Hay que saber cambiar la expresión del rostro, la sonrisa, no ayudar con la resignación. No tengo más remedio. Hay que poner el tono de voz, un tono de voz que salga de un corazón sensible. Hay que tener tacto en la forma de ayudar. Hay que tener buen olfato para saber si necesita cambiarse el pijama o no. Es decir, hay que usar todos los sentidos cuando se trata de ayudar. Dice la Biblia que hasta nuestras ofrendas tienen que estar sazonadas. No quiere decir que vengáis el domingo que viene y pongáis un salero en la bolsa de las ofrendas. Hasta la ofrenda tiene que llevar su sal, su gracia, su gracejo. ¿Hay alguien que puede decir que no puede poner los 5 sentidos en su manera de ayudar? El rostro, rostro amoroso. No solamente hablamos con las palabras. ¿Se han dado cuenta ahora ustedes, los entrenadores de fútbol, que cuando tienen que dar mensajes a su subalterno se tapan la boca? No quieren. Porque ahora, ayer, veía yo los comentarios que se hacían del rey Felipe VI. No lo llamo Lipe porque la fe no la tiene, pero en fin, Felipe VI. Las expresiones del rostro que especialistas del lenguaje no verbal decían. Está saludando a Pablo Iglesias. Fíjense ustedes, su rostro es más serio. No tiene la voluntariedad, la extensión de sus manos. ¿Verdad que hablamos con expresión? Se estudia expresión gráfica, se estudia expresión corporal. Para ayudar a las personas tenemos que tener un rostro amoroso. ¿Cómo pensáis que Jesús miraría a los niños? Venid aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Así? A las mujeres pecadoras. Ay, niña. Nadie tenía vergüenza ni temor de acercarse a Jesús. Eres el ayudador por excelencia. Para terminar, ¿por qué debemos ayudar? Porque la Iglesia fue establecida para ser una ayuda en este mundo. Para ser, evidentemente, como decíamos el domingo pasado, columna y baluarte de la verdad. Pero la Iglesia está puesta para ayudar. Si Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, la Iglesia tiene que decir, venid aquí porque encontraréis una familia. Venid aquí porque encontraréis personas que quieren ayudaros. Porque quieren manifestar simpatía y empatía. Porque quieren incluso, aunque sea dar un vaso de agua fresca, de agua fría, darlo en su nombre. Porque queremos ayudar. Debemos ayudar porque es un ministerio de la Iglesia. Debemos ayudar porque Cristo nos lo demanda. Fuimos creados linaje real. ¿Qué? ¿Para irnos de vacaciones continuamente o para ayudar a los demás? Debemos ayudar porque es gratificante. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Debemos ayudar porque Cristo lo espera, porque Cristo lo merece y porque, para terminar, aunque sea de una manera muy popular, obras son amores y no buenas razones. Cristo vino a ayudarnos. Se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Murió para que tuviéramos vida. Y a todos les habló del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo ha ayudado dándonos a su Hijo. La Iglesia necesita ayudadores, señoras y señores, auxilio. Ya nos ocuparemos, Rubén y yo, de daros trabajo. No lo rechacéis, por humilde que sea, porque Dios bendice a quienes le honren. Amén.